Buenos días, esto es Menuda Voz y estamos con la clase de sexto B.
Estamos con el colegio Pablo Picasso.
Estamos con los oficios de ayer y de hoy. Y hoy estamos con una persona muy especial que se llama Patricia y nos va a enseñar su trabajo, que es la informática.
¡Buenos días y bienvenidos!
Buenos días a todos y a todas.
Buenos días.
Ahora sí. Bueno, la mayoría de ustedes nos conocemos, saben que soy Patricia del aula de informática del ayuntamiento, de este aula que es de ustedes, de todos ustedes. Saben que pueden venir, la entrada es libre y gratuita, solo tienen que llenar una fichita para hacerse socios, tienen un numerito y pueden venir cuando quieren. Por las tardes está abierto de 6 a 8 y por las mañanas, lógico, ahora no pueden porque están en el cole. Aquí pueden venir a hacer sus tareas, pueden venir a buscar por internet, pueden jugar con sus amigos, en fin, muchas cositas que la mayoría, ya les digo, tienen su número de socio y ya conocen. Bueno, encantada de recibirlos y contarles un poquito cómo he llegado hasta aquí, como dijo Ali. Bueno, ustedes más o menos se dan cuenta que no he nacido en España, ¿no? ¿De qué país soy?
Argentina.
Eso es, he nacido a 12.000 kilómetros de aquí y toda la vida me he dedicado a educación física, en primaria, en secundaria y en universidad. Daba clases en el patio y la verdad que muy bien y muy contenta. Me sorprendía cuando la profe me dijo que eran 24 alumnos. Allí la mayor cantidad de alumnos, la cantidad de alumnos promedio por curso son más o menos unos 35-40. Por curso, ¿eh? Es decir, que no entrarían en este aula. De todas maneras, bueno, ya uno está acostumbrado y claro, cuando vine aquí me ha sorprendido mucho. He trabajado en eso con mucha cantidad. A medida que fueron pasando los años, hice un posgrado educativo de informática educativa y bueno, y comencé a dar clase también en informática en los distintos ámbitos. Y cuando vine aquí a España, que llegué hace 10 años, empecé a presentar mis currículum más referido a eso que a la educación física. Y bueno, tuve la suerte de entrar aquí. Este aula maravillosa, y digo maravillosa porque tiene todas las condiciones necesarias para que una persona venga y se sienta cómoda. Tiene los ordenadores con conexión ultra rápida a internet. Si necesitan imprimir cosas del colegio también lo pueden hacer, por supuesto no en grandes cantidades de páginas. Tienen la ayuda del monitor, es decir, yo aquí tengo una tarea doble. Por un lado, soy monitora, donde ustedes vienen al aula en horario libre y yo los guío en todo lo que ustedes quieran. Y por otro lado, se dan los cursos de internet, que de hecho yo aquí tengo alumnos que han sido alumnos en otras oportunidades y alumnos que lo son este año. Así que están invitados a venir cuando quieran. De todas maneras, cuando esto de la informática, que cuando ustedes nacieron y ya tuvieron un poquito de conciencia, se dan cuenta que esto para ustedes es común y natural. ¿A qué sí? Yo les hablo del ordenador, les hablo del portátil, les hablo del smartphone y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Bueno, eso obviamente cuando yo soy bastante mayor que Pedro, pero cuando Pedro era niño tampoco tenía idea de esas cosas. Entonces, bueno, pero miren, para ver un poquito la historia de lo que es el internet y todo esto, vamos a mirar un vídeo. ¿Qué les parece? Chiquitito y presten atención. ¿Eh, Pedro?
La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto. Los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hasta...
A ver, ¿quién quiere...? ¿Quién lo explica? A ver, ¿quién lo quiere explicar?
Es un aparatito para... calcular, sí. Muy bien. Los hay de plástico, los hay de madera. ¿No recuerdan cuando eran pequeñitos? ¿Tienen uno? Claro, claro. Ustedes... hablen todo lo que se les ocurra. Acá todo lo que se dice está bien. ¿Eh? Entonces tiene unas bolillitas, ¿no?
Sí.
Y sirve para hacer cálculos. Fíjense lo que les está explicando este vídeo. Todo empieza aquí. Cuando el hombre empieza a calcular y a utilizar instrumentos ajenos a sí mismo para empezar a hacer cuentas. Ahí seguimos.
Hace más de 4.000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados.
Bien, un segundito, a ver, miren.
Computador
Fíjense, este fue el primer ordenador. Es decir, que ocupaba un espacio más grande que esta habitación. Piensen un poco, ¿no? Cómo tenía... Claro, uno a veces está acostumbrado, por ejemplo, cuando vemos la Guerra de las Galaxias y eso adentro de la nave, vemos que las personas van y van toqueteando todo, pero esos son ordenadores individuales. En este caso, todo esto era un solo ordenador. Imagínense el hombre cómo tenía que correr de un lado para el otro para darle los programas, ¿no? Por otro lado, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que me dedicaba a la educación física? Sí, es importante, y permítanme que meta este bocadillo, que no pasen tantas horas sentados frente al ordenador. ¿Eh? Este es un bocadillito muy chiquitito que quiero introducir, porque a veces nos sentamos, y obviamente me pasa a mí también me gusta jugar con el ordenador, ¿eh? Sí, sí, mucho, y me encanta, y desafíos y demás. Pero voy sentándome cada vez más, cada vez más, cada vez más, y eso daña la columna vertebral, daña las cervicales, daña las lumbares. Quiere decir que, por un lado, esto era un trasto muy grandote, pero el hombre por lo menos hacía gimnasia. Algo bueno tenía, ¿no? ¿Sí? Claro, imagínense, y si era un salón más grande que este. Vamos a continuar.
Capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60, llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet. Y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente.
Fíjense cómo les va pasando las distintas generaciones. Han visto las ropas, la verdad que está muy bien hecho el vídeo, ¿eh? Han visto las ropas. Como bien les dice la persona que lo relata, la generación de los 80, no quiere decir que haya nacido la persona en los 80. En los años 80 les dice que tal vez tus padres ahí comenzaron toda la historia de meterse cada vez más en el ordenador. Antes los procesos eran muy lentos, ¿eh? No era como ahora, que hoy me levanto y me entero que sale un reloj que me mide hasta, no sé, hasta lo que estoy pensando. Dentro de poco me va a decir hasta lo que estoy pensando. Antes no, antes pasaban años hasta que salía una cosa nueva. Continuamos.
Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas.
¿Quién es ese?
Hoy deberíamos estar...
¿Eh?
...estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones.
Perdón, ¿qué quiere decir APP? Aplicaciones, es decir, lo tienen ustedes un poquitito más ahí aquí a la realidad, porque cuando se van a descargar algo, generalmente les dice, ¿no?, que es una APP, son las siglas de aplicaciones. Lo que les dice el vídeo es que ustedes, si les interesa todo lo que tiene que ver con la informática, pueden comenzar con programas muy sencillos. Ahora vamos a hablar, cuando termine el vídeo, y les voy a contar una pequeña cosita.
¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos.
Fíjense, me interesa detenerme aquí un momento, porque en este diseño sale algo en 3D. Y aquí podemos charlar con respecto a las impresoras 3D. ¿Saben de qué se trata, no? A ver, cuéntenme un poco. No, pero vamos a hablar de la informática de las impresoras. De las impresoras. Quiero que si alguien sabe lo que son las impresoras 3D.
Espera, ven.
A ver, cuenten.
Venga, no se te oye.
Impresoras 3D. ¿Y qué cosa novedosa se da con las impresoras 3D? A ver.
Es como un hilo de color que la máquina tiene como un gancho y va formando el diseño que tú hayas hecho en el ordenador. Desde el ordenador se programa a la impresora 3D y tiene un hilo que empieza a hacer la figura desde una base muy plana hasta el dibujo que hayas creado en 3D.
Perfecto. Muy bien, ¿eh? Un aplauso, ¿no? Eso es.
Sí, has trabajado.
Muy bien. Adrián nos está explicando lo que es la robótica. Entonces, las impresoras estas tienen un elemento especial, una resina especial, que es bastante cara, que se introduce dentro de esas impresoras especiales, y como bien nos dijo Adrián, tú diseñas, por ejemplo, un coche, un pequeño coche, das al botón y sale por la impresora. El otro día una niña de los cursos inferiores comentó que había visto en la televisión a una niña que le hicieron un brazo, le faltaba un brazo, y le hicieron el brazo en una impresora 3D. Entonces, fíjense hasta qué punto llega esto, ¿no? Qué interesante. Continuamos.
Muy bien.
Ahí va.
Espera.
La misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro.
Muy bien. Fíjense, lo que quería preguntarles era... ¿Las gafas estas ¿Qué eran esas gafas?
Unas gafas 3D.
¿Unas? Unas gafas 3D, se puede decir, ¿no? Lo que hace la chica es mirar el vídeo a través de esas gafas de 3D. ¿Eh? ¿Las conocían ustedes? No hace mucho salió en la televisión que todo el mundo en Norteamérica se había abierto la tienda, se ponían a la venta y todo el mundo se mataba porque quería tener esas gafas 3D. Solamente en un solo ojo aprietas un botón y te conectas directamente a internet y puedes mirar los vídeos. Un poco peligroso, ¿no? Sobre todo si vas cruzando la calle. Bueno, miren, quería comentarles dos cositas. Con respecto a empezar a hacer cositas para interesarse, ¿les gustó el vídeo, el dibujo del vídeo? Está muy bueno, ¿eh? Eso es un programita que ustedes lo pueden mirar por internet, que se escribe Draw, D-R-A-W, Of Life. Como si fuera el dibujo de mi vida o dibujando mi vida. De hecho, hoy día mucha gente que busca empleo hace los currículum con esta técnica. Es muy sencilla, ustedes tienen que dibujar con toda la tranquilidad del mundo. Tienen que contar con una cámara de vídeo, una lámpara y todo el tiempo, se filman todo el tiempo dibujando lo que ustedes quieren. Y después el programita ese lo va editando y lo pasan. Yo creo que es maravilloso, después ustedes hablan sobre él. Está bueno, ¿no? Y por último, comentarles que hablaron en el vídeo de los transistores y de los chips. Los chips fueron los últimos y minúsculos aparatitos que conectan todo. Cuando yo era chica, lo que había era la radio a transistores. Pedro, no sé si tú las... La radio a transistores, por dentro tenía unos tubitos muy chiquititos que eran los transistores que hacían las conexiones. Hoy día están los chips y los microchips. Son unos cuadraditos muy chiquititos que parece que tuvieran pelitos. Entonces, ¿qué les parece si los vemos? ¿Eh?
En radio, no es la visita de antes, como José. La radio.
Ya, pero bueno.
O sea, no es fácil traer todos los aparatos a otro sitio. Tal. Bueno, a ver, ¿tenéis alguna pregunta de todo lo que os han contado? ¿Nada? ¿Ni ninguna anécdota, ni nada? ¿Qué? Ven aquí, Marina.
¿Vienen hasta aquí, Pedro? Bueno. Todos los que quieran hacer alguna preguntita, vengan.
A ver, ¿sí? Ahora sí.
¿Qué? ¿Por qué te mudaste aquí a España cuando estabas en Argentina bien? Vamos, bien.
Bueno, vamos a ver.
Una pregunta muy interesante. Me mudé porque es verdad, como tú dices, titular en las escuelas, en los lugares donde trabajaba y mi esposo también. Pero se habían venido mis hijos mayores, que como mi esposo es español, mis hijos también. El hijo mayor fue convocado por el ejército y entonces se vino para aquí. Luego se vino mi otra hija y por lo tanto en el 2005, donde están los hijos, van los padres. Entonces, bueno, nos vinimos todos juntitos, tenemos un sentimiento de familia muy, pero muy, muy grande. Y entonces, no es que estemos, como dice el refrán, juntos pero no revueltos. Estamos ahora todos juntos y bueno, por eso fue el cambio. Gracias.
Yo quiero quiero contar una anécdota, que por eso es lo de las impresoras 3D, porque yo estaba un día en el Tormes y vi un cartel que ponía, ven a conocer las impresoras 3D. Entonces yo al día siguiente me apunté y fui para ver lo que era, y nada más llegar me encontré con unas cosas que habían hecho los que trabajaban allí con las impresoras 3D, y entonces me invitaron a ir dentro. Entonces teníamos 5 ordenadores con 5 niños, y pues había un programa que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y era una bola, y tú de ahí la podías picar y podías diseñar lo que quisieras. Luego ya estaba enchufado la impresora 3D y pues hacías lo que quisieras. Y entonces cuando terminábamos todos, se hacía un sorteo, y al que le tocara pues se llevaba la cosa que había hecho, pero a mí no me tocó. Había un pendrive,
qué interesante, ¿no?
Sí, era muy interesante.
Muy bien.
Bueno, miren, lo que dijo Adrián es sumamente interesante. ¿Se acuerdan que les conté que se llama robótica, que hoy día se está explayando todos estos talleres? Hay empresas dedicadas que, bueno, son contratadas por las escuelas o por la Asociación de Padres y Madres de las Escuelas, y van estos profesores a dar la clase. Pero, no obstante, y esto se los digo como una sugerencia, es importante que ustedes sepan que la informática no es solamente meterme y ponerme a jugar un jueguito. Yo muchas veces, cuando hablo con los padres y les explico de la necesidad de que ustedes sepan lo que son los programas básicos, como son los de escribir, que son Word, como son los de hacer cálculos matemáticos, como es Excel, o como es PowerPoint, que son las presentaciones, son los 3 programas básicos. Es importante que ustedes tengan una base. Miren, no piensen que yo estoy haciendo publicidad de los cursos de aquí del ayuntamiento. Sea aquí o sea en cualquier otro lado, es necesario que ustedes tengan una base, porque la informática, como bien les ha dicho el vídeo, es el futuro, pero no solamente para meterme a jugar. ¿Qué bien maneja el ordenador mío? Hijo, dice algún padre, porque fantástico, se mete y juega y hace esto y lo otro y lo demás allá. Sí, muy bien. Ahora, yo te pido que escribas una redacción que ocupe una carilla que tenga 20 renglones y no saben cómo hacerla. Entonces, lo que yo hacía cuando era pequeña, también lo que hacía Pedro, que la maestra nos ponía, bueno, escribimos la redacción tal. Hoy día, si lo tenemos que hacer con la informática, no se crean que es muy fácil. Entonces, es importante que ustedes lo piensen y lo trabajen. Word, Excel, PowerPoint, son programas que, aparte en la secundaria, hoy día todos los profesores les piden los trabajos, bueno, y ni hablar de la universidad, se los piden todos en ordenador. Muy bien. Bueno, y por último vamos a mirar las entrañas del ordenador, de las entrañas de lo que ustedes llaman torre, que les comenté que se llama CPU, Unidad Central de Proceso. Que sepan que los ordenadores tienen una pila, que es una pila botón, que está ahí adentro, muy sencillo de mirarla. Pedro va pasando y ustedes lo van mirando. Es una pila redondita de botón que suele desgastarse, pero puede durar muchos años. Está entre medio de los cables, ahí está. Es brillante y se ve perfectamente. Esa pila la pueden cambiar ustedes, la pueden cambiar vuestros padres. Yo lo que les pido es que no desarmen nunca un ordenador sin la presencia de un adulto. ¿Estamos? La pila, ¿cuándo se dan cuenta que ya no tiene más pila el ordenador? Cuando el reloj, no tiene que ver con el funcionamiento de la CPU. Cuando el reloj, escuchen chicas allí atrás, cuando el reloj empieza a funcionar mal, es porque tienen que cambiarle la pila, el reloj del ordenador. Y empieza a hacer un ruido muy fuerte, hace el motor del ordenador, es porque tienen que cambiarle la pila. Por otro lado, ven un aparatito negro que es un ventilador. Ese ventilador airea todo el sistema, tiene que estar limpio. La forma de que esté limpio es pasándole una aspiradora. O si tienen un lugar afuera, pueden pasarle hasta un secador de pelo. La cuestión es sacarle todo el polvo. Se junta polvo, se junta grasa, y si el ventilador no funciona bien, se queman los circuitos internos. ¿Quién de ustedes le ha pasado la aspiradora al ventilador? ¿Quién? A ver. ¿Ven lo que les digo? Entonces, no es que lleguen a casa, lo desarmen, agarren el aspirador y les se pongan... No, siempre tienen que hacerlo en compañía de un adulto. Es simplemente sacar los tornillitos, desenchufar todo, por supuesto, y pasar el aspirador. Es muy sencillo. Y lo chiquitito que tienen adentro son los transistores, los chips y los microchips de los cuales estuvimos hablando. Todo adentro, toda la base, los transistores. Esos, muy chiquititos, miniaturas así. Eso que dijo Pedro, muy interesante. Todo está apoyado en una placa que se llama placa madre. Es como si fuera una aeronave, ¿eh? Placa madre. Entonces, si tocan alguno de esos chips malamente, el ordenador no va a funcionar. Bueno, entonces agradecemos a Pedro la fuerza muscular que tiene para llevar el ordenador, ¿eh? Bueno, entonces muchas gracias a todos, a todas, a la maestra, a Pedro, a Ali, y hasta pronto.
Bueno, hoy nos ha despedido el programa y todo. ¿Alguna pregunta más queréis? ¿No? Bueno, pues Álvaro, despides tú, ¿vale? Sí.
Muchas gracias, Patricia. Hemos aprendido mucho contigo y adiós.